Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si yo termino mi cuaresma sin que Jesús esté al centro de mi vida, hermanos, ¿hacia dónde estoy caminando? Sí, me arrepentí y todo, pero ¿para qué hago todo esto? ¿Cuál es el fin? Poner al centro de mi vida a Cristo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra». Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le contestó: «Nadie, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar». Vamos terminando ya nuestro trabajo cuaresmal. Nos queda la última semana antes de empezar ya con los misterios pascuales. Hemos venido a lo largo de este ciclo de una manera muy particular. Este ciclo nos ha presentado la oportunidad de ir revisando un proceso en el que iniciamos hablando de la penitencia como un instrumento para gobernar nuestras pasiones. El siguiente domingo recordarán ustedes que hablamos de la oración como un instrumento para poder tener luz en nuestra alma y poder caminar en medio de nuestro mundo, en medio de las tinieblas. Estos dos ejercicios, la penitencia y la oración, nos llevarían, decíamos en el tercer domingo, a reconocer lo que somos pecadores, a reconocer que no nos van a juzgar en relación a si somos mejores o peores que otros. Eso no tiene sentido. Nos van a juzgar a cada uno de nosotros, por lo que es importante reconocer que somos pecadores para buscar un cambio. El cuarto domingo, la semana pasada, todo esto pues venía en un aterrizaje hacia la reconciliación. Reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestro pecado, tener luz en el alma, tenía que llevarnos a darnos cuenta de la necesidad de regresar a la casa del Padre, de realizar nuestra reconciliación sacramental, pero pues sobre todo dejar pues esos malos hábitos
apartarnos de las fuentes del pecado, porque a veces nos confesamos de los pecados, pero seguimos todavía bebiendo de la fuente contaminada que sigue haciendo que el árbol pues dé frutos de muerte. Y así pues llegamos al final de este recorrido con el domingo de hoy. El domingo de hoy va a centrar la atención, particularmente hemos escuchado al profeta Isaías en la primera lectura, que ya presagia, habla de algo nuevo que se va a realizar. Es el regreso nuevamente a la tierra prometida. Para nosotros, la Pascua. Es decir, ya en el quinto domingo de Cuaresma, toda nuestra vida se orienta hacia la Pascua, se orienta hacia la vida nueva, hacia ese regreso al lugar donde nosotros vamos a vivir eternamente con el Señor. Este regreso, que es el regreso del Hijo Pródigo de la semana pasada, hoy lo vemos que se concretiza también en el perdón que hace Jesús sin ninguna otra consideración a la mujer pecadora. Vete y no vuelvas a pecar. Es decir, empieza a caminar hacia la vida eterna. Y es que esta, hermanos, tiene que ser, pues, el desarrollo final de toda nuestra vida cristiana, la Pascua eterna, como un encuentro total y definitivo con Dios. Pero para ello, en este último domingo, San Pablo nos ayuda a poner en perspectiva nuestra vida con relación al Señor. Nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Y por eso hoy vamos a revisar, quiero hoy reflexionar con ustedes este tema fundamental de la vida cristiana, que es, digamos, donde aterriza todo el proceso cuaresmal, en poner a Cristo al centro de toda nuestra vida. Quisiera que los que traigan su Biblia la abran en el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 de la carta a los Filipenses. Hoy leímos a partir del versículo 8, hoy leímos Filipenses capítulo 3, versículo 8, hasta el verso 14. Pero la perícopa empieza propiamente desde el versículo 7. Probablemente la liturgia suprimió el versículo 7 porque prácticamente parecería repetir lo que está en el versículo 8. Pero me parece importante que hoy, que vamos a ver este tema de la centralidad de Cristo, empieza con un tema fundamental en el versículo 7. Estamos en Filipenses 3. Y vamos a empezar desde el versículo 7. En este versículo 7 nos dice San Pablo que todo lo que para él era valioso lo ha perdido por amor a Cristo. Y el tema fundamental, y por eso quería empezar nuestra reflexión desde el versículo 7, porque el tema central es el amor. ¿Por qué hacemos las cosas, hermanos? ¿Cuál es la motivación de nuestras cosas? En una familia, el esposo, ¿por qué lleva de comer a su casa? La esposa, ¿por qué prepara de comer? Los padres, ¿por qué atienden a los hijos? ¿Por qué un hombre y una mujer deciden abandonarlo todo? Y la respuesta es simple, por amor. La motivación de Pablo es el amor a Cristo. Y esa tiene que ser también nuestra propia motivación. La vida cristiana, mis amados hermanos, exige muchísimas renuncias, sacrificios. Nos va a llevar a veces a padecer por Él. Cuando no tenemos un amor profundo a Dios nuestro Señor, cuando no amamos a Cristo y Él está al centro de nuestra vida, es fácil abandonar la vida cristiana, como es fácil que nosotros, en la vida matrimonial, que el esposo abandone a la esposa. Es fácil que nosotros descuidemos a los hijos, cuando la motivación fundamental no es el amor. ¿Por qué celebro yo la Eucaristía? ¿Porque tengo que hacerlo? ¿Porque una comunidad me espera? ¿Qué motivación tan pobre? Por amor. La fuente de toda nuestra vida es el amor que sabemos que es Dios mismo. Dios es el que motiva nuestra vida cuando Él está al centro. Por amor podremos hacer grandísimos sacrificios. Sin este amor no podremos hacer nada. Por eso nos damos cuenta que muchas veces en los matrimonios, pues la relación se estropea o no camina como debería. ¿Por qué? Porque no ha habido suficiente amor en la vida de cada uno de ellos. Y entonces, al no tener esa motivación, se pierde fácilmente el interés. Y al perderse el interés, la relación se estropea, se descompone. Si nosotros revisamos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, es un texto que ya conocemos. Y quiero ponerlo aquí en perspectiva porque dice, tanto amó Dios al mundo. O sea, el amor es tan grande de Dios por nosotros que ha hecho algo, pues, increíble. Nos dio a su Hijo. Por amor, vean la dimensión del sacrificio cuando hay amor. Si el Señor no nos amara, el hombre hubiera dicho, pues ahí, háganle como quieran, darle mi hijo, esta bola de patanes, ¿verdad?, que no me aman, que no me buscan, que no me dan culto, que hacen lo que les da la gana y les voy a dar a mi hijo como quiera. Bueno, pues, tanto nos amó que nos entregó a su hijo. Nosotros, tú en particular, hermano, que me estás escuchando, tú que tanto amas a Cristo, ¿hasta dónde estarías dispuesto a sacrificarte? ¿Qué tanto estarías dispuesto a entregarle? De ahí podemos ahora entender la importancia entonces de la renuncia, de la penitencia. Una persona que no está habituado a la penitencia no va a renunciar a nada. Y entonces, pues, ¿cuál amor? ¿Cómo te muestro que te amo si no soy capaz de dejar aquello que te ofende, aquello que no me permite seguir creciendo contigo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de esto si no tengo oración? ¿Cómo si me sigo creyendo mejor que los demás? ¿Cómo si yo no me he humillado para decir, soy un pecador? ¿Cómo podremos dejar esas aguas fangosas, hermanos, si yo no tengo un amor total y profundo por Cristo? Esta semana, entonces, una semana de revisión en nuestra relación con Cristo para ver si efectivamente lo tenemos a Él como centro de nuestra vida. Porque como lo diremos un poquito más adelante, sin esta centralidad, nuestra vida no alcanza su fin. El versículo 8 es un versículo largo. En los versículos largos, la Biblia acostumbra dividirlos en dos partes. A veces, si es muy largo, en tres. Y entonces los biblistas acostumbran ponerle letras, el versículo 8a y el versículo 8b. Vamos a dividir este versículo en dos versículos. En el versículo 8a, que leímos hoy al inicio de nuestra lectura, dice San Pablo que todo lo considera como basura, pero dice en comparación con, ¿sí? Lo considero basura en comparación con el valor inestimable de conocer a Cristo. Es decir, una vez que conoces a Cristo verdaderamente, y ahorita vamos a ver lo que implica y significa conocer, cuando tú conoces a Cristo, todo lo demás se polariza. Todo lo demás se polariza. De manera que comparado con todo lo demás, para él incluso, lo tiene como basura. En la relación, Jesús nos decía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 37, dice, el que no me ama más que a sus padres, más que a sus hijos, más que a su esposa, no es digno de mí. Es decir, el amor al Señor tiene que ser no solamente central, sino totalizante. De tal forma que comparado con Él, todo lo demás pierde sentido. La infidelidad en el matrimonio se da porque no se considera esta centralidad y esta prioridad. Comparado con el amor de mi esposa, todo lo demás es basura. Comparado con el amor de mi esposo, todo es basura. Una pareja que se ve así, jamás serán infieles. Todo lo demás queda oscurecido, queda polarizado. Lo único que tengo al centro y lo más importante de mi vida es mi esposo, es mi esposa. Y por eso el versículo anterior nos dice, por eso dejo a mi padre y a mi madre, porque amo a esta persona y la amo de manera central, por encima de todas las demás mujeres, de todos los demás hombres, por encima absolutamente de todo está ella o él. De tal forma que ya en esta centralidad de Cristo está Cristo, Dios y luego todo lo demás. ¿Es importante mi esposa? Sí, a menos que la compare con el amor de Cristo. Ahí toma segundo lugar. ¿Son importantes mis hijos? Claro. A menos que lo compare con mi relación con Cristo. Nada, hermanos, puede estar por encima de Él. Por eso, cuando Jesús es preguntado sobre cuál es el mandamiento fundamental, el primer mandamiento, dice, es muy simple. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primero, el más importante. Todo lo demás pasa a segundo término. El segundo también es importante, dice él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero vean entonces esta centralidad que hace que nosotros tengamos claramente la perspectiva de quién es Dios para mí. Y la pregunta es, ¿Dios es lo más importante en tu vida? ¿Él ha tomado la centralidad de tu vida, de tu matrimonio, de todo lo que tú vives, piensas y realizas? Y vean que hacemos muchas cosas. ¿Es malo ir al cine? No. Pero si está al mismo tiempo un retiro, prefiero ir al retiro. Eso se llama centralidad. Yo lo veo, por ejemplo, con los muchachos estos de Escuadrón y la cadena, ¿no? Este movimiento que tenemos aquí en la parroquia. Estos chavos, si tienen una fiesta familiar, primero mi escuadrón. Por arriba de todo, todo lo demás está polarizado. No quiero decir que estén bien. Quiero decir cómo llega uno verdaderamente a amar algo por encima de otros valores. Es que nos vamos a ir de vacaciones. No, yo prefiero irme al campamento. Dice, no hay Carlitos. Eso se llama amor. Eso se llama estar comprometido. ¿Es malo escuchar música del mundo? No. ¿Es pecado? No. Pero si me dan a escoger entre la música del mundo y la música cristiana, pues yo prefiero la cristiana. Es elección. Es comparado con. Es una preferencia. Pero es una preferencia clara, real, actuante. Por eso es que el cristiano verdaderamente se nota. Te subes al carro de una persona cristiana y ¿qué es lo que trae puesto en su estéreo? A Bronco. Pues no, ¿verdad? Y eso quiere decir que Bronco está mal y que canta canciones feas, ¿no? Pero yo prefiero venir oyendo un disco en donde, pues, me alimento, ¿verdad? A veces hasta, pues, pláticas y cosas de estas vamos oyendo. ¿Por qué? Porque hay una preferencia. Hay una centralidad. Y eso es lo que nos distingue. Por eso toda nuestra cuaresma, vean cómo se orienta hacia este momento. La confesión se orienta a ese momento. El dejar la charca fangosa se orienta hacia este momento. Nuestra penitencia se orienta hacia este momento. La oración se orienta hacia esto, hacia poner al centro de mi vida a Cristo. Si yo termino mi cuaresma sin que Jesús esté al centro de mi vida, hermanos, ¿hacia dónde estoy caminando? Sí, me arrepentí y todo, pero ¿para qué hago todo esto? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Poner al centro de mi vida a Cristo. Dice en el versículo 8b, por Él lo he perdido todo. Híjole, por Él lo he perdido todo. El esposo que ama, el novio que ama a su novia y que tiene polarizada todas las demás cosas, lo pierde todo al casarse con ella. Deja su casa, muchas veces amigos. Fíjense, yo estaba pensando, ahora que preparaba la homilía, estaba pensando cuando meditaba en este versículo, en su santidad Francisco. Este hombre hace 10 días salió de su casa allá en Buenos Aires con una maleta y nunca más va a regresar a su casa. Lo perdió todo. Oye, déjame ir a despedirme de mi hermana. ¿No hay chance? Oye, déjame ir a traerme, es que tengo ahí unos discos y... Nada. Él está hoy en el Vaticano con su maletita. No necesita más que su ropa blanca que usa, que se la dieron ahí. Lo he perdido todo. ¿Tú estarías dispuesto a perderlo todo? ¿Tu reputación? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu vida? ¿Por amor a Cristo? ¿Hasta dónde? Porque el asunto en este tema es el tema de la totalidad. Lo he perdido todo. Pablo, hermanos, Pablo era un fariseo. Eso quiere decir que tenía una situación económica buena. Tenía su casa, tenía seguramente algunas propiedades, algunos bienes, comía bien, se la pasaba bien. Pero por amor a Cristo, lo perdió todo. Se quedó sin casa, se quedó sin bienes, se quedó sin esposa, se quedó sin hijos, se quedó sin comida, se quedó sin nada. Por amor a Cristo. Por amor a Él, lo he perdido todo. Vean, hermanos, cómo este pasaje centraliza verdaderamente el mensaje cristiano. Es dejarlo todo. Es dejarlo todo. Y yo creo que hoy nuestra iglesia, con este Papa que el Señor ha escogido para nosotros, nos va a ir reorientando nuevamente hacia estos pensamientos que hemos ido, pues, así como que polarizando, ¿verdad? No hemos polarizado el mundo, sino hemos polarizado algunos pensamientos del Evangelio, principalmente aquellos que tocan cosas que nos afectan directamente, como la parte económica. Seguramente que va a haber cambios importantes en el papado. Y es que Jesús, el modelo, nos dice la carta a los Filipenses, un texto que ya conocemos, en el capítulo 2, los versículos 6 y 7, que Cristo, el Hijo de Dios, eterno con el Padre, lo perdió todo por nosotros. No tuvo para bien aferrarse a sus privilegios de Dios y se hace como uno de nosotros. Dejó su gloria, dejó su nombre, dejó su divinidad, dejó todos estos dones maravillosos para hacerse un niñito que necesita que le den de comer, que le cambien el pañal, para depender completamente de su madre, para tener hambre, para pasar fríos. ¡Qué necesidad! Y a veces nos decimos nosotros los cristianos, ¡ay, qué necesidad tenemos de pasárnosla mal! Vean lo que significa la centralidad en Cristo. Lo he perdido todo. Nosotros lo podríamos hoy perder todo y mantener la paz, la alegría, la calma en el corazón. Pues ese es el tema. ¿Y por qué ha hecho esta decisión Pablo? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que ve más allá de esto? Pues el versículo 10 nos lo dice con toda claridad. Primero, lo he perdido todo ¿para qué? Para conocer a Cristo. Conocer es intimidad. Solamente el que lo deja todo es el que puede conocer la intimidad de la otra persona. Por eso solamente le es lícito al hombre conocer a la mujer cuando lo ha dejado todo. Cuando ha dejado al padre, cuando ha dejado a la madre, cuando ha dejado lo que lo ataba a otras cosas y ahora solamente le pertenece a él o a ella. Entonces puedes conocerlo íntimamente. Solamente el que ha dejado este mundo puede conocer a Cristo. Solamente el que tiene por basura todo lo que existe es el que puede conocer a Cristo. Solamente el que lo valora a Él más que todo lo que existe en este mundo es el que puede conocer a Cristo. Estos son los místicos. Porque entonces Cristo se revela. Igual que en el matrimonio, en la noche de bodas, el hombre y la mujer se revelan totalmente el uno al otro. ¿Pero por qué? Porque ya nada me ata. Ahora soy verdadera y únicamente tuyo. Y de nadie más. Por eso puedo abrirme completamente a ti. Porque ahora te pertenezco. Porque ahora eres lo más importante. Porque ahora eres la centralidad de toda mi vida. Dios así se revela en nuestros corazones, hermanos. Si no se revela en intimidad a nuestras vidas, es porque no lo hemos dejado todo. Es porque todavía tenemos en gran estima muchas de las cosas y no somos capaces de abandonarlo todo. El amor de Cristo no ha logrado, desafortunadamente en todos nosotros, y ahí me incluyo, no ha logrado polarizar el resto de toda nuestra vida. No la ha logrado polarizar. Todavía nos refleja con gran brillo el mundo. Y entonces por eso nos enganchamos, ¿verdad? El tema de nuestra cuaresma es que el amor al Señor crezca de tal forma que nos podamos desenganchar de este mundo para entonces sí polarizado todo esto. Ahora sí, Señor, soy todo tuyo. Todo tuyo. Y entonces el Señor dice, pues yo también, y se abre contigo y te muestra los tesoros de su corazón, te muestra los tesoros de su amor. Por eso Pablo dice, yo he hecho todo esto, ¿por qué? Porque quiero conocer íntimamente a Dios. No quiero ese conocimiento del catecismo nada más o de la teología. Vean Santo Tomás, uno de los más grandes genios que hemos tenido en la iglesia, que profundizó los misterios de la escritura y de los misterios de la iglesia a través de su Suma Teológica. Y cuando ve a Dios, cuando Dios se le abre completamente, dice, pues todo esto es basura. Y quería quemar la Suma Teológica. Esto es basura si lo comparo con Dios. Y ese tiene que ser nuestro trabajo. Crecer en un amor tan grande que pueda llegar a polarizarlo todo y tener la centralidad en Cristo. ¿Para qué? Para conocerlo íntimamente. Dice, para experimentar el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de su resurrección, hermanos? Es el poder del Espíritu Santo. Muy pocos de nosotros conocemos este poder. El poder que emana, que surge de la resurrección de Cristo. Dice el apóstol San Juan que el Espíritu Santo no había venido porque él no había resucitado. Y por eso en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, el verso 49, después de la resurrección, dice, no se vayan de aquí sin que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo emerge de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que quiere Pablo. Y por eso todo lo demás, pues, no le interesa. Me gusta mucho
cuando reviso algunos de las evaluaciones de los niños que van en camino a la Eucaristía, les pregunto, ¿por qué quieres recibir a Cristo? ¿Por qué quieres hacer tu primera comunión? Y muchos de ellos responden, porque quiero ver qué se siente. ¿Sí? O sea, ¿qué se siente cuando comulgas? O sea, como algo dentro, debe de ser algo, ¿no? Es Dios mismo. Quiero ver qué se siente. Algunos ponen para a ver a qué sabe. Eso no viene al caso, ¿verdad? Y algunos lo ponen. Pero muchos de ellos ponen para ver qué se siente. Hermanos, si alguna vez nosotros sintiéramos el poder de Dios en nuestras vidas, moriríamos de amor por Él. O sea, esa fuerza transformante, vital en el alma que emerge de la resurrección de Cristo. Por eso lo ha abandonado todo, Pablo, para tener esta fuerza. Dice más adelante, para participar de sus sufrimientos, diríamos, ay, Pablito, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo que para participar? ¿Lo has dejado todo? ¿Lo tienes a todo por basura? Con el fin de poder participar de sus sufrimientos. Eso, quien no está embebido del amor de Dios, pues claro que no lo entendemos. La corriente del mundo es, no sufras, pásatela bien. Pero Pablo tiene ese conocimiento interior que le permite darse cuenta que los sufrimientos de Cristo son redentores. Y él ha llegado a entender, cosa que a nosotros en la mayoría no entendemos, la necesidad de salvar a los demás. Nos vale queso si el vecino se pierde, nos vale queso si el tío se pierde, si el papá se pierde, si mi hermano se pierde, nos vale queso. ¿Y por qué nos vale queso? Ay, porque es una lata predicarles, porque no nos hacen caso. Y además, en la medida de que empezamos a predicarles, nos insultan, nos corren, se burlan de nosotros. No queremos sufrir. No queremos salir con nuestra sombrilla a 40 grados en un verano a tocarle al vecino, como vemos que lo hacen otros cristianos, porque no queremos unirnos al sufrimiento de Cristo. Esta anécdota ya se las he comentado, de San Francisco de Asís en sus Florecillas, en donde el día en que recibe los estigmas, San Francisco en oración le decía al Señor, Señor, si para amar a mis hermanos, como tú nos amaste, tengo que padecer lo mismo que tú padeciste, estoy dispuesto a sufrirlo. Don, órale, concedido. Y entonces le da los estigmas. Hermanos, los estigmas no son unas pinturas en la mano. Son unos hoyos hechos por un clavo. ¿Eh? O sea, los estigmatizados sienten en su carne lo mismo que sintió Jesucristo cuando le atravesaron los clavos. La verdad, yo soy coyón. Tú te puedes imaginar que te pongan la mano en una tabla y luego con un clavo, si vienen a la Alvia Matriz o en la noche quieren venir el Viernes Santo, ahí exponemos los instrumentos de la pasión. El único que no es réplica es la lanza, porque cada año digo, la voy a hacer ahora sí réplica y siempre se me olvida. Pero bueno, el año que entra, ¿verdad? Pero los clavos sí son réplica. Vengan a ver el tamaño del clavo. Es más o menos, si conocen, más o menos como un clavo con los que clavan las vías del ferrocarril. Pelos más, pelos menos. Ahora imagínate que te lo ponen en el pulso y de un martillazo te lo atraviesan hasta el otro lado. Además, no nomás es atravesarlo. Los romanos eran unos
expertos de la tortura. Dicen que sabía el torturador, o sea, el que lo clavaba, no era cualquiera, era un verdugo. Y entonces sabía exactamente dónde hacer pasar el clavo. Y el clavo, a la hora que atravesaba, clavo muy grande, le rompe un tendón y por eso la mano se enchueca, porque le rompe el tendón. Imagínate que te rompen un tendón con un clavo. Los estigmatizados, eso sienten. Eso es lo que le dice Francisco a Dios. Señor, si para amar a mis hermanos como tú nos amaste, vean esto, si para amar a mis hermanos como tú nos amaste, tengo que sufrir lo que tú sufriste por nosotros, estoy dispuesto. Ah, bueno. Y entonces se le atraviesan las manos y los pies y el costado y se le pone la corona, ¿verdad? Eso es amor. Eso es amor por los hermanos. Y nosotros no queremos salir con una sombrilla a tocarle a la vecina. Y nosotros no queremos que nos digan cosas feitas porque nosotros estamos evangelizando. ¿Cuál amor? La cuaresma tiene sentido, hermanos. La cuaresma tiene sentido en la línea de conversión y la conversión tiene sentido cuando tú logras poner a Jesús al centro de tu vida. Antes de eso, no te has convertido. Estás en proceso. Cada cuaresma nos da la oportunidad de avanzar en esta centralidad en Jesús nuestro Señor. Hasta llegar a pedirle al Señor, Señor, quiero unirme a tu sacrificio. San Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 24, dice, y así completo los sufrimientos que faltaron a la pasión de Cristo. Ándale, a ver, dile tú. Y así con tu sombrilla a 40 grados, Señor, así completo lo que te faltó a ti por la redención de esta familia que no te conoce. Y así, Señor, con estos insultos y con este menosprecio de la comunidad, así completo los sacrificios que te faltaron por esta gente que no te ama, que no te conoce, que no te respeta. Ándale, ¿lo dirías? Como decimos, ¿verdad? Ahí es en donde se empieza a atorar el cliente. Y vean el final de este versículo 10. Oh, está matón el 10. Y matón porque te mata, ¿eh? Llegar a ser semejante a Él en su muerte. Llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por qué? Dice en Romanos 6, en el verso 5, porque si morimos con Él, entonces reinaremos con Él. Vean ahora entonces cómo todo esto se orienta a lo que decíamos al principio, a la Pascua. ¿Para qué es todo este sufrimiento? ¿Para qué es toda esta polarización? ¿Para qué todo este camino cuaresmal? Es bien simple, para llegar a la Pascua eterna. Si yo no tengo centralidad en Cristo, hermanos, el camino hacia la Pascua se va a complicar. Se va a complicar. Por eso lo importante es poner al centro de mi vida al Señor. ¿Para qué? Para poder alcanzar el premio eterno. ¿Sí? Por eso lo ha dejado todo, por eso se polariza todo, por eso nada le da valor. ¿Por qué? Porque quiere llegar al cielo. Y así es como culmina sus últimos versículos. Los versículos 11 al 14 dan la explicación de la resurrección. Por eso abandona todo lo que ha hecho. Ya llegué, dice, no, me lanzo para adelante. Es decir, todo esto es un proceso. ¿Ya lo amo suficiente? No. ¿Ya se polariza suficiente? No. ¿Ya sufro suficiente? No. ¿Ya he muerto por él lo suficiente? No. No he llegado. Estoy en proceso. Por eso cada cuaresma es una nueva oportunidad para crecer. Acuérdense que es como una espiral. Pasamos a otro nivel y a otro nivel y a otro nivel y así hasta que nos muramos. Cada vez se polariza más, cada vez es más centralizante, cada vez hay más deseo de sufrir por Él, de dejarlo todo, de amarlo con un deseo más grande. ¿Para qué? Para llegar a la Pascua, hermanos. Esto es lo único, ¿eh? Esto es lo único que vale la pena en mi vida, salvarme. Es lo único. Todo lo demás vale queso. Porque esta vida se va a acabar y luego vendrá la eterna. Y si no llegaste, hermano, todo lo que hiciste no valió queso. Lo único que vale en esta vida es salvarse. Es llegar al cielo. Y para ello la receta de Cristo es: pon al centro de tu vida a Cristo. Que llegue a polarizar tu vida, que tengas todo por basura, que quieras estar unido a Él, que quieras participar del poder de su resurrección. ¿Para qué? Para poder salvarte. Por eso, en este último texto, le cito la segunda Timoteo que ya conocemos, segunda Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. He llegado a la meta, he dado la buena batalla, he conservado la fe. Así empezamos la cuaresma, ¿recuerdan? Nuestros ejercicios. Lo importante es llegar al final con la fe bien puesta. Y la única forma, mis hermanos, de que la fe esté en el lugar que debe de estar, la única forma en que la fe se conserve a pesar de todos los problemas y de todos los sufrimientos que tengamos que vivir, es que Cristo Jesús sea el centro de tu vida. Si tú vas caminando continuamente para que Él sea el centro de tu vida, tú puedes estar seguro que al final de tu existencia podrás repetir estas palabras de Pablo: he dado la buena batalla, he llegado hasta la meta, he conservado la fe. ¿Ahora qué? Ahora simplemente recibir el premio que el justo juez me va a dar. Una semana interesante cuando la cuaresma va cerrando la pinza y nos orienta hacia la eternidad. Una eternidad que solamente será posible si ponemos a Cristo al centro de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.